Martí. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias, viernes 31 de enero del año 2025. Continuaremos con informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día. Exilda Arjona tendrá las propuestas de Arte Express. Y Pepe Lacayo en los deportes hablará del púgil cubano David Morrell. Está listo para el combate de su vida. Y su contrincante David Benavides con un promedio de 29-0 también. Los azulejos han firmado al pitcher veterano Max Scherzer y el Real Madrid y en playoff de la Champions. Todo esto y mucho más en estos minutos. El equipo aquí sigue con usted. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, allí en la sala de redacción Yolanda Huerga, Aurelvis Cabrera y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Los establecimientos controlados por el conglomerado militar GAESA se implantarían progresivamente a través de su red de tiendas Caribe y Cimex, ampliando aún más la brecha entre quienes tienen divisas y quienes no. Luis Guardia amplía.
El régimen castrista anuncia la apertura en las capitales provinciales de tiendas que venderán productos solo en dólares. Continuidad del nuevo supermercado de Tercera y 70 en La Habana, que ha generado críticas de la población, que no dispone de la moneda estadounidense, recibe su salario en pesos cubanos y padece el desabastecimiento de todo tipo. Odisbel, entrevistada por la agencia de noticias Reuters, se refería al surtido de productos en el mercado de Miramar, inalcanzables para quienes dependen de la libreta de racionamiento y compran en las bodegas en pesos nacionales.
Que también puedan tener otras personas también el mismo beneficio que nosotros, pero generalizando para otras gente también, porque hay gente que no tienen la moneda y no pueden adquirir los productos.
Los establecimientos controlados por el conglomerado militar GAESA se implementarían progresivamente a través de su red de tiendas Caribe y Cimex, ampliando aún más la brecha entre quienes tienen divisas y quienes no. El régimen justifica la apertura de establecimientos de este tipo. Y en Televisión Nacional, la viceministra primera de Economía y Planificación exponía los argumentos.
Ante déficit de divisas, hacíamos una evaluación de que una medida de corto plazo, una proyección de corto plazo transitoria con una implementación gradual, necesariamente era dolarizar parcialmente la economía.
La medida obedece, según sus críticos, a un desenfrenado intento del oficialismo por volver a tener el control de las remesas que llegan a la isla desde la diáspora. En junio de 2021, aludiendo a dificultades para comercializar la divisa estadounidense, el oficialismo optó por suspender de manera temporal la aceptación de depósitos bancarios en efectivo en dólares. Ahora da marcha atrás, aun cuando nada ha cambiado en los últimos 3 años. Luis Guardia, Martí Noticias.
El Tribunal de Ejecución de Placetas en Villa Clara citó a la activista Donaida Pérez Paseiro para supervisar si cumple con los requerimientos de la libertad condicional bajo la cual fue excarcelada.
Este 30 tenía que presentarme en el Tribunal Municipal de Placetas ante una jueza de ejecución, una instructora, una trabajadora social y 2 oficiales de la Seguridad del Estado. Esta jueza, luego de preguntarme que había sacado el carnet y que estaba trabajando, y mi respuesta fue que no, ni ellos sacar el carnet ni voy a trabajar. Me dijo que ese procedimiento de los que estaban bajo libertad condicional, que no eran nosotros nada más, y entonces me dio una nueva fecha, porque dice que ahora tiene que ir dando un seguimiento, me dio una nueva fecha que fue el 18 de febrero próximo, cuando ya íbamos a dar por terminado aquello, los 2 agentes de la Seguridad del Estado pidieron hablar conmigo. Me empezaron a decir que yo estaba muy activo en las redes y que a pesar de eso ellos no me habían llamado, pero que yo tenía que firmar eso. Me dijo que Loreto podía salir mañana, que podía salir pasado. Esa actitud mía podía salpicar a las personas que yo tenía al lado. Eso fue refiriéndose a mi hijo el mayor y a Rosabel, la hija de Loreto. Me preguntó, ¿y ellos no son contrarrevolucionarios? Le dije, no, ellos no son defensores de los derechos humanos. Contrarrevolucionarios aquí son otros. Me dijo, no, vamos a debatir esto. El problema es que si tú sigues en la misma, Loreto se va a quedar donde está.
Donaida Pérez Paseiro fue excarcelada el 15 de enero bajo libertad condicional tras el anuncio de La Habana de que liberaría 553 presos por un acuerdo con el Vaticano, que fue dado a conocer después de que el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, retiró a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. La activista política integrante de la Asociación Yorubas Libres de Cuba fue condenada a 8 años de prisión tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Su esposo, el prisionero de conciencia Loreto Hernández García, permanece en la cárcel de Guamajal en Villa Clara, cumpliendo una condena de 7 años por su participación en las manifestaciones del 11J. Las familias de cientos de presos políticos quedaron en la incertidumbre cuando el régimen cubano pausó las excarcelaciones después de que el nuevo presidente estadounidense Donald Trump regresó a Cuba a la lista de estados patrocinadores del terrorismo el 20 de enero. Continuamos con más informaciones. En medio de la preocupación por las deportaciones y los cambios en las políticas de Estados Unidos respecto a la inmigración, la organización Solidaridad Sin Fronteras lanzó una iniciativa para ayudar a los profesionales de la salud cubano y de otras nacionalidades que están en una situación migratoria incierta.
Así lo anunció el presidente de la ONG, el doctor Julio César Alfonso, quien ha realizado gestiones en Washington para buscar una solución legislativa que permita a estos trabajadores estabilizar su estatus en Estados Unidos.
A las 12:37, vamos a conocer qué nos tiene preparado en Cuba al día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, la situación energética sumado a la falta de gas licuado hace titulares ya hoy, el último día del mes de enero. Vamos a estar hablando es. De este tema. Y también, pues, la situación de la canasta básica, a pesar de las promesas, en diciembre, durante las legislativas del Parlamento cubano, realizada por el primer ministro Manuel Marrero, que garantizó que estaría repartida en las bodegas para durante todo el 2025, hasta ahora no ha ocurrido. La temática nacional continúa siendo compleja, vamos a estar hablando de esto, así como vamos a darle una revisión al estado de la campaña tabacalera, cafetalera, en el oriente cubano y el estado de la zafra. Son los temas que tenemos en la tarde de hoy.
Pues gracias, pendiente, Tomás, como siempre, de toda la información. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Cubana, mira de corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Son las 12:38 del mediodía. Continuamos con más noticias. En una entrevista con la periodista Megyn Kelly, el secretario de Estado Marco Rubio reiteró que discutiría con los líderes panameños sobre la influencia china en el Canal de Panamá cuando visite el país centroamericano este fin de semana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado Marco Rubio, que visitará Panamá en su primer viaje oficial al exterior este fin de semana, dijo que si China quisiera obstruir el tráfico en el Canal de Panamá, pudiera hacerlo, en violación de lo acordado cuando Estados Unidos dio el control de la vía marítima a Panamá en 1999. El audio es cortesía del show de Megyn Kelly.
That's what President Trump is raising, and we're going to address that topic.
Él dice que eso es lo que el presidente Trump está planteando y que va a abordar ese tema, que es muy preocupante y que esa dinámica puede continuar, no solo porque Estados Unidos construyó el canal a un gran costo de vidas, sino que es contrario para el interés nacional que un canal que pagó y construyó Estados Unidos sea utilizado como una herramienta y un arma contra el país. Rubio dijo que está confiado en que Estados Unidos y Panamá podrán trabajar juntos en muchos temas, entre ellos la migración. El presidente Trump ha dicho que China controla el canal de Panamá y que a Estados Unidos se le está cobrando de más por el tránsito a través del canal. Por su parte, el presidente panameño José Raúl Mulino descartó este jueves discutir el control del canal en su reunión con el secretario de Estado Rubio. El gobierno panameño niega rotundamente la acusación de que el canal está siendo operado por China. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
La relación entre Colombia y Estados Unidos continúa tensa, a pesar del acuerdo sobre la repatriación de inmigrantes ilegales colombianos. La información la tiene ampliada Manuel Arias Naranjo.
Mientras la Cancillería de Colombia anunció que hoy se normalizará la atención para el proceso de visado en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, la preocupación ahora se centra en las consecuencias del congelamiento de la ayuda internacional estadounidense, que en el caso de Colombia es vital para la lucha antidrogas, la implementación del acuerdo de paz y el apoyo a comunidades vulnerables. En un comunicado, la Cámara de Comercio Colombo-Americana, AmCham, pidió establecer un frente común entre el gobierno, el Congreso y los empresarios para defender esta cooperación, que ha sido clave con más de 30 mil millones de dólares invertidos en las últimas décadas.
Reducir esta asistencia debilitaría la seguridad, afectaría el crecimiento y frenaría el apoyo a comunidades vulnerables. Colombia debe actuar con rapidez, demostrando resultados tangibles y alineando prioridades estratégicas con Estados Unidos.
Para María Claudia Lacouture, presidente de AmCham, es vital que la diplomacia se imponga para superar la crisis entre los dos países.
Las tensiones no han frenado, la tensión apenas comienza y hay muchos temas en el camino que definitivamente tienen posiciones diferentes el gobierno del presidente Petro con el gobierno del presidente Trump.
Y es que pese a que la crisis diplomática se dio por superada, el presidente Gustavo Petro insistió en sus acusaciones contra la administración Trump.
Aceptamos y nos arrodillamos y no hacemos CELAC y nos vamos cada uno por su cuenta a morirnos de viejos para no ver el desastre que va a acontecer en la humanidad, o asumimos la pelea. Y asumir la pelea es en primer lugar tomar posición.
Mientras el mandatario colombiano anunció que los recursos entregados por Estados Unidos para las investigaciones que realiza la Justicia Especial para la Paz serán financiados por Colombia, la asistencia militar antidrogas se verá afectada, pues al menos 20 helicópteros donados por Estados Unidos deberán suspender sus labores. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el asesinato del periodista peruano Gastón Medina, ocurrido el 20 de enero. La entidad de la OEA instó a las autoridades peruanas a llevar a cabo una investigación completa e imparcial que considere la labor informativa como una de las líneas de investigación y un posible móvil del crimen, y a identificar y sancionar a todos los responsables. De acuerdo con la prensa, el periodista Gastón Medina, propietario de Cadena Sur TV, fue asesinado por un hombre armado a bordo de una motocicleta, quien le disparó en repetidas ocasiones mientras Medina salía de su domicilio para realizar la edición de su programa del mediodía.
Y los bolivianos se encomiendan a una deidad aymara ante un 2025 que para ellos sería sombrío. Los detalles con la AFP.
La Feria de la Alacita en La Paz convoca cada año a miles de bolivianos que compran aquí miniaturas que representan sus deseos para el año que empieza. La oferta es abundante: vehículos, viviendas, productos de la cesta básica y hasta títulos universitarios. Pero este año, lo que domina el mercado de los deseos para 2025 es el dólar. Las miniaturas son luego bendecidas con sahumerios entre plegarias para convertirlas en amuletos. La feria, que se extenderá hasta mediados de febrero, se celebra cada año en honor a El Equeco, la divinidad de la abundancia aymara.
Bolivia y Argentina enfrentan tensiones por el control de la seguridad en la frontera común. Los detalles con Fabiola Chambi de La Voz de América.
Luego de conocerse que autoridades de la localidad de Aguas Blancas en la provincia norteña de Salta, en Argentina, decidieron construir un cerco alambrado para establecer un mayor control fronterizo con Bolivia, la respuesta de la Cancillería fue inmediata a través de un comunicado en el que se lee textualmente: los temas fronterizos deben ser tratados por medio de mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los estados para encontrar soluciones acciones coordinadas. Cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad. Por su parte, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, restó importancia al anuncio.
La frontera entre Bolivia y la Argentina son más de 742 kilómetros lineales. Estos 200 metros no responden ni al 0.026%. Y la historia nos ha enseñado que tarde o temprano todos los muros se caen.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, defendió la medida y dijo al medio argentino La Nación que no deben dar explicaciones a Bolivia y que el alambrado se construirá dentro de su propio territorio. El presidente argentino Javier Milei calificó la decisión como excelente y a través de su cuenta de X felicitó a las autoridades locales, y en la misma línea la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, respaldó la acción que se enmarca en el denominado Plan Güemes, que tiene el objetivo de combatir el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas en la frontera.
Un nuevo analgésico sin opioides y no adictivo fue aprobado por autoridades de salud en Estados Unidos y despierta mucha expectativa, informa Yoconda Tapia.
Pero antes escuchemos que Bolivia y Argentina enfrentan tensiones por el control de la seguridad.
Autoridades federales en Estados Unidos aprobaron un nuevo tipo de analgésico diseñado para eliminar los riesgos de adicción y sobredosis asociados con medicamentos opioides como Vicodin y Oxycontin, y puede ser utilizado para el dolor de corto plazo que a menudo ocurre antes de tomar decisiones sobre una cirugía u otro tratamiento para lesiones. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés, dijo que aprobó Jornaps de Vertex Pharmaceuticals y es el primer enfoque farmacéutico nuevo para tratar el dolor en más de 20 años, ofreciendo una alternativa tanto a los opioides como a los medicamentos de venta libre como el ibuprofeno y el acetaminofeno. Sin embargo, la modesta efectividad del medicamento y el largo proceso de desarrollo subrayan los desafíos de encontrar nuevas formas para controlar el dolor. Estudios en más de 870 pacientes con dolor agudo debido a cirugías de pie y abdomen mostraron que el medicamento de Vertex proporcionó más alivio que una pastilla ficticia, pero no superó a una píldora combinada de opioide con acetaminofén común.
Entonces, con 47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Seúl, el gobierno de Corea del Sur condenó las palabras del líder norcoreano Kim Jong-un sobre reforzar el escudo nuclear de su país y abogó por la completa desnuclearización de la península.
Bruselas, la ONU cifra en más de 1.800 los civiles muertos en 2024 a manos de la junta militar que gobierna Birmania, la cifra más alta desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021.
Varsovia. Las fuerzas de seguridad de Polonia detuvieron al exministro de Justicia Zbigniew Ziobro por su presunta implicación en un escándalo de escuchas ilegales a miembros de la oposición.
Washington, Estados Unidos y Canadá confirmaron el despliegue de una patrulla aérea de combate en respuesta a la detección de múltiples aviones rusos cerca de su zona de seguridad en el Ártico, pero dijeron que fue una operación de seguimiento y que en ningún momento fue declarada una amenaza.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, hablamos del boxeo.
Correcto. Osvaldo David Morel Gutiérrez Jr., nacido en Santa Clara, Cuba, vive y entrena en Minnesota, Estados Unidos. Tiene el combate más difícil de su vida, no solamente como profesional, también estoy incluyendo su carrera aficionado de amateur. Sin embargo, el monstruo mexicano David Benavides, con promedio de 29-0, es el favorito según las apuestas en Las Vegas para ganar mañana por la noche en el combate que justamente es en la meca del boxeo profesional, Las Vegas, Nevada. Uh-huh. David Morrell tiene récord perfecto de 11-0 con 9 knockouts a su favor, peso súper mediano, 27 años de edad, un boxeador zurdo, pero Jacomino va a estar de acuerdo cuando yo diga que va a sacar fuerzas de flaqueza si espera ganar este combate.
Sí, y tiene que noquearlo. Tratándose de un boxeador mexicano y tratándose de Las Vegas, si no lo noquea, tiene que darle una paliza para que no le quiten la pelea. Así y perdóname, es. Pero en el boxeo hay mucha injusticia a nivel de jueces.
Estamos de acuerdo. Si no me crees, pregúntale a Erislandy Lara.
Sí,
eso mismo que te estoy diciendo. Sí, yo también pienso lo mismo. Nada de eso de división dividida. Si están divididos, se lo van a dar al mexicano. O sea, va a tener que ser o contundente 3-0 por decisión unánime o por knockout. Lo que yo te estoy diciendo es que el mexicano tiene promedio de 29-0. Alguien va a tener que perder aquí. 11-0 el cubano. Y David Morel tiene que ganar este combate para algún día lograr aspirar a una faja de campeonato mundial profesional. Así que de cualquier manera, mañana por ahí de las 10 de la noche, me imagino, la cartelera va a venir.
¿Qué otra pelea interesante hay ahí en esa cartelera?
Esta es para nosotros la más interesante. Muy bien, pasamos al sorteo de la Champions League de esta mañana. ¿Ustedes se acuerdan que yo les dije la semana pasada que el sorteo, si le puedes llamar así, iba a poner al Real Madrid contra el Manchester City?
Sí.
Lo dije aquí mismo, hace una semana. Bueno, qué casualidad, ¿no? Manchester City contra Real Madrid.
Tú lo sabías, Pepe.
Porque yo conozco el tema de la pelotica caliente y la pelotica fría. Y yo veo que el tipo le da vuelta así al bombo y dice, esta no, ah, sí, esta es la que quieren. Y la pone a Real Madrid contra Manchester City. ¡Qué casualidad! Pues déjame decirte, es la séptima vez desde el año 2012 que el Real Madrid y el Manchester City juegan a nivel de Champions League. Este es, claro, el Real Madrid tiene la ventaja. Ha eliminado 4 veces al Manchester City, 2 semifinales, un cuarto de final y una fase de grupo. El Manchester City solamente ha eliminado al Real Madrid 2 veces, en las semifinales y en los octavos de final. Uh-huh. Así que te voy a decir una cosa, pero el Manchester City es el equipo que más ha invertido los últimos 6 años en el fútbol. Más de 1,000 millones de libras esterlinas. ¿Okay? Y está pasando por un mal momento en Inglaterra y espera sacar un buen resultado en la Champions. Este es el equipo más peligroso que el Real Madrid le pudiera haber tocado en estos playoffs de la Champions League. Y el mero hecho de que el Real Madrid se vea en esta situación ya es muy penoso. Básicamente se dio un tiro en el pie. Por no jugar bien en la primera fase, por perder en Francia contra el Lille. Imagínate tú, el Lille. Okay, por perder en casa contra el Milán. Y en Liverpool, por perder, también se encuentran en esta situación de ir a un playoff para ver si logran avanzar a los octavos de final. Y ya sabemos, si el Real Madrid, por algún milagro, logra avanzar a los octavos de final, le toca o el Atlético de Madrid o el Bayer Leverkusen. O sea que ya saben, yo siempre he dicho desde el mes de agosto que el Real Madrid este año no ganaba la Champions League, pero nunca me imaginé que no iba a llegar ni siquiera a los octavos de final. Y eso es lo que está pasando. Yeah. En otros choques entre ex campeones europeos en estos playoffs, la Juventus de Turín contra el Eindhoven de Países Bajos, el Feyenoord Rotterdam contra el Milán y el Bayern de Múnich contra el Celtic. Se pone al rojo vivo. Este fin de semana en la Liga Española, el Barcelona a la vez, Atlético Mallorca y el Real Madrid contra el Español. En este momento el Real Madrid está de primero en España, pero solamente porque el Atlético de Madrid ha dejado escapar 4 puntos en las últimas 2 semanas, perdiendo en casa y empatando. Increíble, pero cierto. En Inglaterra, el Liverpool, que está de primero y por bastante, juega contra el Bournemouth, mientras que el Newcastle juega contra el Fulham y el Manchester City contra el Arsenal. Para mí, ese es el partido más interesante de todo el planeta este fin de semana, el domingo a las 4 horas de Cuba, Arsenal contra Manchester City. Pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Uh-huh. Los Azulejos de Toronto firmaron al futuro miembro del Salón de la Fama, el pitcher derecho Max Scherzer, un contrato de una temporada y $15 millones. ¿Quién es Max Scherzer? Tiene 216 victorias, solo 112 derrotas, efectividad de carrera de 3.16, que es mejor que el Guajiro Peña. Un WHIP de 1.08 corredores en base por inning, que es mejor que el Guajiro Peña. 3,407 ponches, que es 10 veces mejor que el Guajiro Peña. Y lanzó 2,878 innings. Por eso le están pagando a este veterano de 40 años 15 millones de dólares norteamericanos, porque aunque esté en Canadá, el contrato dice que le tienen que pagar en dólares norteamericanos por jugar el próximo año. En la NBA, los Lakers anoche apalearon a los Wizards. Se supone que eso tenía que ocurrir porque el equipo de Washington es el peor de toda la liga. Y Orlando Magic perdió contra los Trailblazers. Los Grizzlies, por un solo puntico, vencieron a los Cohetes de Houston. Y el Utah Jazz fue apaleado por los Timberwolves. Los Cavaliers continúan jugando muy bien. Volvieron a derrotar a los Halcones
entonces,
de Atlanta.
Entonces, los Pistones de Detroit no son los peor, no es el peor equipo de esta temporada.
Ahora es Washington. Así es.
Ah, bueno.
Esta noche, los Celtas de Boston contra los Pelícanos en Nueva Orleans. Uh-huh. Y también los Mavericks contra los Pistones en Detroit a las 7 p.m. Los Nuggets contra Philadelphia 76ers. Y los Bucks de Milwaukee contra Espuelas de San Antonio. Los Guerreros reciben a los Soles de Phoenix. Se me olvidó decirte, no sé si te dije que el primer playoff entre el Manchester City y el Real Madrid va a ser el martes 11 de febrero. O sea, ni siquiera le da más de 2 semanas para descansar y recuperarse de todas las palizas que han recibido. Me están diciendo que por alguna razón desconocida. ¿Quién gana mañana?
Yo lo voy a Morrel, por supuesto.
Pepe Lacayo. Morrel. Noticias.
Radio Martín. Martín.
Vamos al mundo del entretenimiento. Llega Xilda Arjona con las propuestas de Arte Express.
Un saludo a todos. Estas son las propuestas de este fin de semana para Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Conversamos con el músico y compositor Eric Danis Montero sobre su nuevo tema dedicado a la libertad de Cuba. Varios artistas cubanos han sido nominados a los premios Lo Nuestro 2025. El dúo Gente de Zona anunció un próximo concierto en homenaje a los 25 años de su carrera y al lanza nueva versión de su tema ¿Qué culpa tengo yo? Junto a exponentes del arte cubano.
Arte Express, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Más noticias del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Les saluda Alejandro Escalona. Falleció a los 78 años Marianne Faithfull, artista pop británica que inspiró y colaboró en la composición de varias canciones de los Rolling Stones. También fue actriz. Faithfull murió el jueves en Londres. Su álbum Broken English influyó en la música de artistas como Donovan, Bob Dylan, Nancy Sinatra incluso y cineastas como Antonioni. Su vida personal y música siempre estará ligada a Mick Jagger. Una de las primeras canciones escritas por Jagger y Keith Richards, As Tears Go By, publicada en 1964, fue su mayor éxito. La exposición What is Reality del artista venezolano Ricardo Arispe y Colectivo estará en la ciudad de Miami hasta el 8 de febrero. ¿De qué se trata la exposición?
Esta investigación que gira en torno a la inteligencia artificial básicamente busca eso, ¿no? De alguna manera brindarle herramientas a la gente o despertar la curiosidad en la gente para entender un poco de este tema, ¿no? Es una exposición que viene además de presentarse, estuvo en Venezuela, en España y en República Dominicana. Donde básicamente el trabajo que se está mostrando es el trabajo de un proyecto de mi autoría que se llama Collectivot, que básicamente es un ecosistema donde hacen vida alrededor de 25 inteligencias artificiales que todas fueron creadas con fines artísticos.
What is Reality estará hasta el 8 de febrero en la Fundación Arts Connection de Miami. Enero en la historia, 1984. Apple Computer comienza a vender su primer modelo Macintosh. 1969, los Beatles dan un concierto no anunciado en la azotea del sello Apple en Londres, su última actuación pública. Voz de América, radio e entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
A las 12:59, repasamos titulares. El problema de los apagones no se resuelve y los cubanos siguen cocinando con carbón y leña.
Suecia reafirma su postura de revisar el acuerdo de cooperación de la Unión Europea con Cuba.
Comisión Hemisférica exige a La Habana garantizar la vida y la integridad del opositor José Daniel Ferrer.
El Congreso de Nicaragua aprueba reforma constitucional, da poder absoluto a Ortega y a su esposa.
Y continúa la investigación sobre el accidente aéreo en Washington. La invitación a las 3 de la tarde de nuestro próximo noticiero. El equipo del mediodía se retira el lunes. Regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Buen fin de semana.